24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Diez y 30 minutos de la mañana, pasamos ahora a un boletín de noticias en Radio Martí. Uno de los cubanos que decidió participar en una protesta pacífica en las afueras de Lone Depot Park, en la ciudad de Miami, donde se realizó la semifinal del Clásico de Béisbol entre los equipos de Cuba y Estados Unidos, Jordano Cárdenas Castro, dijo a Radio Televisión Martí que la presencia de la selección cubana en este torneo en Miami es otra representación, como siempre ha sido, de la política cubana. Cárdenas opinó que el régimen busca demostrar algo que no es y fabricar una imagen superficial de la realidad de la isla al convertir los reveses en victoria. Nuestro colega Alejandro Marcano conversó con él.
¿Tu nombre?
Mi nombre es Jordano Cárdenas Castro.
Jordano, ¿la presencia de la selección cubana para ti qué significa?
La presencia de la selección cubana para mí significa una representación como todas, como siempre ha sido, de más de la política cubana, de la política y el marketing que tiene el régimen para demostrar algo que no es y fabricar una imagen superficial de lo que realmente es y lo mañoso que puede utilizar los reverses en victoria, como siempre ellos han hecho. Son capaces de hacer eso porque son un marketing, algo que te venden de una forma más profunda. Y para mí, equipo de pelota no puede haber, porque un equipo de pelota, como ya te decía ahorita, representa una república. Y si no hay hombres libres, no hay república. Y si no hay república, no hay equipo de pelota.
El activista cubano José Díaz Silva también acudió a las protestas que se realizaron este domingo en las afueras del estadio de Miami, donde se realizó la semifinal del Clásico. Nuestro colega Alejandro Marcano también recogió sus declaraciones.
Este señor representaba al Movimiento Democracia en Cuba, tiene 3 meses en los Estados Unidos, pero ¿por qué hace 3 meses tuvo que venirse de la isla y dejarla?
Sí, a mí me sacaron de...
¿Tu nombre primero, disculpe?
Sí, mi nombre es José Díaz Silva, soy presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República y representante del Movimiento Democracia en Cuba. Soy padre de 2 expresos políticos y esposo de una dama de blanco. En Cuba estaba cumpliendo una prisión de 23 años, me sacaron el 24 de diciembre de ahora del año pasado, el 2022, del combinado del este. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Porque tenían miedo tenerme en la calle y tenían miedo tenerme en la prisión. Ahí los 11 meses que estuve ahí me mantuvieron en una celda de castigo hasta que el gobierno de Estados Unidos me dio una visa especial y me sacó a mí y a la esposa mía para acá, que está aquí conmigo. Estoy aquí ahora en estos momentos, no representando el equipo de pelota de Cuba, sino aprovechando la oportunidad esta para expresarnos, protestar contra ese régimen, esa tiranía que hay en Cuba. Eso no es gobierno, eso no es tiranía, ya eso pasó de todos los límites. Haciendo una protesta a favor de los presos y de esas familias que están sufriendo hoy por falta de libertad, que la tienen sumida en el hambre, en la miseria y en el sufrimiento.
El régimen de Corea del Norte lanzó el domingo otro misil balístico de corto alcance. La AFP tiene los detalles.
Nuevo disparo de un misil balístico de Corea del Norte. El arma recorrió 800 kilómetros el domingo y está siendo analizada por la inteligencia estadounidense y surcoreana, según el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. El lanzamiento también fue confirmado por Japón. La agencia de noticias norcoreana KCNA calificó el lanzamiento del Hwangsong-17 como una respuesta a los ejercicios de Estados Unidos y Corea del Sur, que consideró frenéticos. Ambos países han estrechado su cooperación de defensa frente a las crecientes amenazas militares y nucleares de Pyongyang y se encuentran en medio del mayor ensayo militar conjunto de los últimos años, un ejercicio de 11 días denominado Escudo de Libertad. El propósito de este ejercicio hoy es demostrar que podemos infiltrarnos y operar rápidamente en tiempos de emergencia en cualquier parte del mundo, independientemente del terreno, y también para fortalecer la alianza entre la República de Corea y Estados Unidos. Corea del Norte percibe estos ejercicios como preparativos para una invasión y ha advertido de una respuesta apabullante. El entrenamiento que llevamos a cabo hoy es el entrenamiento aerotransportado M777. El M777 es una de las principales armas del ejército de los Estados Unidos que actualmente desempeña un papel importante en la guerra entre Ucrania y Rusia. Y en caso de emergencia es un arma de gran movilidad que se puede instalar y ejecutar en cuestión de minutos.
El presidente de China, Xi Jinping, llegó hoy a Moscú para reunirse con el mandatario ruso Vladimir Putin en una visita de Estado que busca reforzar la alianza entre los dos países. A su arribo a Moscú, Xi dijo que China está dispuesta a defender firmemente con Rusia un sistema internacional basado en la ONU y a promover la multipolaridad en el mundo. Según el gobernante chino, esta visita impulsará un desarrollo estable de la cooperación estratégica entre ambas naciones. Los países occidentales temen que la alianza con Pekín le sirva a Rusia para reforzar sus lazos con China como mercado alternativo ante las sanciones internacionales contra Moscú por la invasión a Ucrania. Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Una investigación reciente ha analizado los servicios de interacciones falsas en las redes sociales. Además de catalogar el ecosistema fraudulento de likes, reproducciones, seguidores o visitas online, el estudio señala los modelos económicos que lo sustentan y el alto nivel de personalización que ofrecen estos servicios. La investigación la ha llevado a cabo un equipo de la Universidad Carlos III de Madrid y de IMDEA Networks en España. Existe un extenso catálogo de servicios cubiertos por los paneles de reventa de interacciones falsas. Se puede comprar cualquier forma de interacción de cualquier servicio global o local, señala uno de los autores del estudio, Juan Tapiador, catedrático del Departamento de Informática. Otra conclusión a la que han llegado los investigadores es el nivel de personalización de estos servicios. Por ejemplo, para muchas interacciones, reproducciones de música, visualizaciones de videos o likes de redes sociales, se pueden elegir el origen geográfico de la cuenta que lo hará y el género, hombre o mujer. Un tercer hallazgo de interés es la disparidad de precios que hay entre proveedores del mismo servicio, lo que sugiere que se trata de un mercado aún en desarrollo donde se desconoce el valor de mercado de estas prestaciones. Según los resultados del estudio, entre las tarifas más baratas figuran el comprar tráfico directo a una página web, conseguir likes en Instagram o visualizaciones en plataformas multimedia. Es interesante observar que varios servicios ofrecen gratuitamente para que los clientes comprueben la calidad de estos y así convencerles de que inviertan en otros distintos. De este modo, por menos de 9 céntimos se obtienen 1000 visualizaciones en TikTok, SoundCloud o Instagram. ¿Hay alguna forma de detectar este uso fraudulento de redes sociales? Los proveedores de plataformas pueden aplicar medidas proactivas para detectar e identificar las cuentas utilizadas para generar reseñas falsas. En el pasado, se realizaron esfuerzos para detectar cuentas falsas en redes sociales como Twitter, que resultaron muy eficaces y podrían aplicarse para atacar este problema. Sin embargo, se trata de un esfuerzo muy costoso, explicó Ballina Rodríguez. Para realizar este estudio, los investigadores identificaron una muestra significativa de paneles de reventa de interacción y recogieron datos cada día durante 4 meses de su catálogo de servicios y la evolución de sus precios. Una vez depurados y normalizados, todos estos datos realizaron un procesamiento de los mismos para analizar el catálogo de servicios, la evolución de los precios, los factores que afectan a estos últimos y la actividad de compra-venta en foros especializados.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
El éxito de Edison fue crear una bombilla mucho más económica que la competencia. Aunque a Thomas Alva Edison se le atribuye la invención de la bombilla eléctrica, no fue el único que trabajó para la creación de esta tecnología revolucionaria para la época. De hecho, otras figuras destacadas también son recordadas por su implicación en el desarrollo de baterías eléctricas, lámparas e incluso por la fabricación de las primeras bombillas incandescentes. La historia comenzó mucho antes de que Thomas Edison patentara la primera bombilla. En el año 1800, el inventor italiano Alessandro Volta creó la pila voltaica, el primer método para generar electricidad. Aunque en realidad es un predecesor de la batería moderna, también se le considera una de las primeras manifestaciones de iluminación incandescente. Poco después de que Volta presentara su descubrimiento, Humphrey Davy, químico e inventor inglés, desarrolló la primera lámpara eléctrica del mundo, conectando pilas voltaicas a electrodos de carbón. A este invento se le denominó lámpara de arco eléctrico, llamada así por el arco de luz brillante entre sus dos varillas de carbono. Aunque supuso un paso importante, esta lámpara no era práctica, ya que se quemaba rápidamente y era extremadamente brillante. En 1840, Warren de la Rue, científico británico, fabricó una bombilla más eficiente, empleando filamentos de platino en lugar de cobre. Y en 1848, William Seitz desarrolló lámparas de arco más duraderas que las convencionales. No obstante, el costo de las baterías para alimentar estas lámparas era tan elevado que las empresas se negaron a comercializarlas. En 1860, el químico inglés Joseph Swan desarrolló una bombilla mucho más rentable, utilizando filamentos de papel carbonizado en lugar de los de platino. En 1878 recibió una patente en el Reino Unido y un año después demostró que la lámpara funcionaba correctamente. Sin embargo, aunque el prototipo funcionó bien durante la demostración, la bombilla no era práctica en la vida real. Edison se dio cuenta de que el problema con el diseño de Swan se encontraba en el filamento de la bombilla. Un filamento más delgado con alta resistencia eléctrica haría que la lámpara fuese práctica, ya que solo necesitaría de un poco de corriente para brillar. Así Edison presentó su bombilla en el año 1879 y poco después Swan creó una empresa de iluminación utilizando las mejoras de Edison. Aunque Edison presentó una demanda, la patente de Swan tenía bastante peso en el Reino Unido, por lo que finalmente ambos unieron sus fuerzas y formaron Edison Swan United, una de las empresas de bombillas más importantes del mundo en la época. Además, Swan no fue el único competidor al que tuvo que enfrentarse Edison. En el año 1874, los inventores Henry Woodward y Matthew Evans presentaron una patente para fabricar una lámpara eléctrica con varillas de carbono de diferentes tamaños. Sin embargo, la pareja no consiguió comercializar sus lámparas, por lo que acabaron vendiendo la patente a Edison. Así podría decirse que el éxito de Edison fue crear una bombilla mucho más práctica y económica que la competencia.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación. Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital. Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, soy Armando Lucas Correa, editor en jefe de People en Español. Y desde Nueva York les mando un saludo a todos los jóvenes en Cuba a través de Radio y Televisión Martín.
Café digital.
Una biocomputadora con un hardware a base de células cerebrales humanas podría funcionar dentro de unas pocas décadas, según unos científicos que ya llevan varios años realizando experimentos al respecto. Esta labor pionera, que sin duda fascinará a un sector de la sociedad, pero también inquietará o incluso escandalizará a otras personas, la viene realizando el equipo de Thomas Hartung de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Hartung y sus colegas creen que esta nueva clase de tecnología expandirá exponencialmente las capacidades de la computación y abrirá nuevos horizontes científicos y tecnológicos. A este nuevo campo lo llaman inteligencia de organoides. Los organoides son versiones simplificadas de órganos que se obtienen a partir del desarrollo inducido de conjuntos de células. De entre todos los organoides humanos, los de cerebro son los que afrontan dilemas éticos más grandes, teniendo en cuenta que lo que más nos define como seres humanos individuales reside ahí. Hartung apuesta por la biocomputación como un modo de dar un salto hacia una computación muchísimo más eficiente energéticamente y con otras prestaciones que difícilmente tendrán los ordenadores no biológicos. Hartung empezó a cultivar y ensamblar células cerebrales en organoides funcionales en 2012, utilizando células de muestras de piel humana reprogramadas para tener un estado similar al de las células madres embrionarias. Cada organoide contiene unas 50.000 células, o sea, que es aproximadamente del tamaño del sistema nervioso de una mosca de la fruta. Ahora, Hartung cree viable construir un ordenador con estos organoides cerebrales. Aunque los ordenadores no biológicos procesan cálculos con números y datos más rápidamente que los cerebros humanos, estos son mucho más inteligentes a la hora de tomar decisiones lógicas complejas. Debido a ello, un ordenador con hardware biológico podría hacer cosas que quedan fuera del alcance de los ordenadores convencionales e incluso, probablemente, de la computación cuántica. Según Hartung, es posible que pasen décadas antes de que la inteligencia de los organoides permita crear un sistema tan inteligente como un ratón. Pero al aumentar la producción de organoides cerebrales y entrenarlos con inteligencia artificial, prevé un futuro en el que las biocomputadoras ofrezcan una velocidad de cálculo, una potencia de procesamiento, una eficiencia de análisis e interpretación de datos y una capacidad de almacenamiento superiores. Hartung y sus colegas exponen detalladamente su visión sobre la computación basada en organoides de cerebro en la revista académica Frontiers in Science.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Se considera que los loros son los únicos animales, aparte del ser humano, capaces de pronunciar palabras de nuestros idiomas. Pero aparte de esto, No se sabe mucho más acerca de tan admirable habilidad de los loros. ¿Cuán extenso es el vocabulario de las distintas especies de loros? ¿Los machos hablan más que las hembras? ¿Aumenta el vocabulario de los loros con la edad? En una investigación reciente realizada por científicas de la Universidad del Norte de Colorado y la Universidad de Pittsburgh en Georgetown, se ha intentado obtener datos que ayuden a responder esas y otras preguntas. El equipo, integrado entre otras por Lauren Vanerick y Christine Dalin, ha conseguido documentar detalladamente el uso de palabras por los loros y ha llegado a una conclusión fascinante. Muchos loros usan palabras en contextos adecuados, lo que demuestra que tienen una cierta idea de su significado. Las autoras del estudio reunieron los datos a analizar gracias a la colaboración de personas que viven con loros de compañía. Se le solicitó a cada persona la cantidad de palabras y frases humanas utilizadas por sus loros, así como la cantidad de sonidos asociados a humanos que el loro usa y el uso contextual de los sonidos. Este enfoque permitió a las investigadoras recopilar datos estandarizados sobre el aprendizaje vocal de casi 900 loros de 73 especies, una muestra que habría sido imposible reunir en loros salvajes. La especie a la que pertenezca el loro importa mucho. Algunas especies reproducen palabras mucho mejor que otras. Se descubrió que los loros grises africanos, considerados durante mucho tiempo los mejores en aprender sonidos humanos, tienen los repertorios más amplios con una media de unas 60 palabras humanas. Las cacatúas y los guacamayos también eran excelentes imitadores con repertorios medios de entre 20 y 30 palabras. La mayoría de las especies aprendieron más palabras o frases que sonidos, pero unas pocas aprendieron más sonidos humanos que palabras o frases. Los resultados del estudio indican que la edad y el sexo no son buenos predictores del mimetismo vocal. Los análisis basados en la edad mostraron que los jóvenes ampliaron sus repertorios hasta alcanzar la madurez, pero después el tamaño de los repertorios se detuvo en una meseta. Las aves de 50 años de edad no tenían repertorios mayores que las de 5 años. Los análisis basados en el sexo mostraron que los machos y las hembras de la mayoría de las especies eran igualmente buenos imitadores. Sin embargo, hubo algunas excepciones. En una especie, los machos tenían repertorios vocales mayores, en otra, solo los machos hablaban, y en otra, las hembras aprendían más sonidos que los machos. Una proporción muy elevada de loros domésticos, 89%, utilizó espontáneamente su pronunciación de palabras u otros sonidos humanos en contextos apropiados. Dicho de modo sencillo, los loros aprenden qué decir y cuándo decirlo.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, RM,
@gmail.com. Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Windows of a house made of glass. Too many walls, too shattered, stuck in the past. Ooh yeah, until I had no choice. I had to find my voice. I was at sea without a boat to the shore. No one around me who could.
throw me an oar, oh yeah, until I learn to fly and make it to the sky.
Everything they want to open up and be.